Las 9:08 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer hasta ahora. Primera, en un momento vamos a profundizar en todo lo que puede pasar en las próximas horas en Israel y en Gaza. Pero antes déjame contarte un par de últimas horas que hemos conocido hace nada. Primera de ellas, Francia acaba de elevar el nivel de alerta a su nivel máximo de seguridad. Esta decisión se toma horas después del asesinato de un profesor en Arras, a las puertas de un instituto en una localidad del norte del país. Ahora te vamos a ampliar. Y por otro lado, pasadas las 8 de la tarde, Israel ha dado 2 horas de plazo a Médicos Sin Fronteras para evacuar el hospital Al-Abda, situado al norte de Gaza. Sin embargo, la organización humanitaria denuncia que todavía están tratando pacientes en el centro. Como te digo, en un momentito vamos a repasar todo lo que está ocurriendo y qué es lo que puede pasar de aquí a esta madrugada cuando expire el ultimátum que ha dado Israel. Segunda clave, en España se está investigando la violación a una joven estadounidense de 20 años tras ser drogada el pasado martes en la discoteca madrileña en una céntrica discoteca madrileña. La víctima, al parecer, consiguió hacerse con el DNI de su presunto agresor. Además, un hombre ha pasado a disposición judicial en Zaragoza por presuntamente realizar tocamientos a una mujer durante las fiestas del Pilar. Tercera clave, cerca de 800 inmigrantes han llegado hasta las costas españolas en las últimas 24 horas. En su mayoría lo han hecho a las Islas Canarias. Además del archipiélago, también se han producido llegadas a Baleares, Almería, Comunidad Valenciana o Murcia. En esta última comunidad hablamos de 15 embarcaciones con 184 personas a bordo. Y cuarta clave, la policía confirma que se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre al que degollaron en Madrid el pasado martes. La víctima era un portero que estaba a pocos días de jubilarse y tenía 68 años. Todo apunta a que el presunto asesino, apodado como el Gorila, se suicidó la noche en la que cometió el crimen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La jornada de hoy, la verdad es que tiene en vilo y en alerta a prácticamente todo el mundo. Son muchos los países que han decidido reforzar su seguridad ante lo que ha sido denominado por los terroristas de Hamas como Viernes de la Ira. Un día que ha empezado con este sonido. Este es el momento en el que varios alumnos de un instituto de la ciudad francesa de Arras grababan desde sus aulas cómo un hombre se acercaba con un cuchillo e intentaba atacar a varias personas al grito de Alá es grande. El detenido, que había estudiado en ese mismo centro, degolló a uno de los profesores e hirió al director y a otro empleado. Las autoridades ya han confirmado que se trata de un ataque terrorista. Un ataque similar al que se ha producido a más de 8.000 kilómetros de distancia. Es el enfrentamiento entre un empleado de la Embajada de Israel en Pekín con un hombre que le atacó con un cuchillo en plena calle en la capital china. El diplomático se encuentra ahora hospitalizado y estable. Afortunadamente, su vida no corre peligro. Hasta el momento, las autoridades chinas no se han pronunciado. Hablamos de 2 ataques que se han producido después de que el líder de Hamas pronunciara estas palabras.
Os llamo, incluyéndome a mí también, ya que todos somos responsables de esto, a empezar con las cosas a las que estamos acostumbrados, pero con un techo más alto, primero por rabia, para dirigirnos a las plazas y calles del mundo árabe e islámico este mismo viernes, un viernes que va a estar lleno de ira.
Claro, después de escuchar esto, la práctica totalidad de gobiernos de países occidentales se han puesto en alerta. Francia ha aumentado su dispositivo de seguridad en 500 efectivos y ha elevado al nivel máximo esta seguridad. ¿En qué se centran? Pues en proteger sinagogas y escuelas judías en el país. Sin ir más lejos, tras el ataque de Arras, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado que se ha evitado otro atentado.
En el momento en que se realizaron estas intervenciones, se ha conseguido evitar otro intento de ataque que estaba en curso en otra región. También quiero felicitar el extraordinario coraje y la capacidad de respuesta de nuestros policías y sanitarios, además de la protección civil.
En España no hemos sido ajenos a todo esto. Los Mossos de Escuadra han reforzado la vigilancia en aquellas zonas en las que reside la comunidad judía en Cataluña. Todo esto que te he contado, estas consecuencias de este viernes de la ira decretado por los terroristas de Hamas, se produce mientras que en la Franja de Gaza, por sexto día consecutivo, se sigue escuchando el mismo sonido. Esta madrugada termina el plazo de 24 horas. Dentro de unas horas expira ese plazo que ha dado el gobierno de Israel para que los civiles del norte de la franja evacúen la zona. Estamos hablando de un movimiento de más de 1 millón de personas. Todo parece indicar que se va a intensificar la ofensiva, que Israel está dispuesto a entrar por vía terrestre y comenzará una nueva fase de la guerra. Por eso, cuando estamos a punto de cumplir una semana de conflicto, vamos a hablar de Gaza y de la última hora sobre lo que está pasando en Oriente Próximo. En Gaza es una hora más, son las 17 de la noche y la situación es de tensión, de máxima tensión. Mientras los cohetes vuelan por el cielo, Israel concentra cerca de 300.000 soldados en esa frontera esperando a recibir la orden de entrar en cualquier momento. Todo esto después de lo que ocurriera el pasado sábado, ese ataque brutal, esa masacre que cometieron los terroristas de Hamas entrando en territorio israelí. A pocos kilómetros de ese lugar está Virginia. Ella tiene la doble nacionalidad, española e israelí, y nos cuenta que todo el país está pendiente de lo que sucede. Las bombas, a pesar de la distancia, se escuchan cuando uno mira por la ventana.
Yo tengo un amigo que tiene una vista en dirección hacia Gaza. Él vive en Jerusalén y dice que se oyen los bombardeos desde aquí, que nunca lo había escuchado, se oyen. Y estamos, pues yo no sé, igual a 80 kilómetros, 100 kilómetros de la frontera, no sé decirte exactamente, de la frontera con Gaza. Pero imagínate, no estamos cerca.
Una semana después, la verdad es que la sociedad israelí sigue en shock ante lo que ha ocurrido. Ha sido uno de los mayores ataques que ha recibido en su propio territorio. Hasta el momento, el número de víctimas asciende a 1.300 muertos y 3.200 heridos solo en Israel. En Gaza se habla de 1.800 muertos y más de 6.000 heridos. Ahora lo que más preocupa en la zona del Líbano es lo que puede hacer Hezbollah y si quiere extender este conflicto. Allí un periodista ha muerto y varias personas han resultado heridas tras un intercambio de fuego cruzado. Virginia nos cuenta que el miedo es una sensación que no se puede quitar de encima.
Primero, de que haya atentados, porque aquí en Jerusalén, donde yo vivo, hay barrios que son mixtos. Segundo, miedo a revueltas judías del 21% de la población árabe israelí, como ya pasó la guerra de mayo de 2021. Y tercer punto, miedo de que caiga un misil en casa, porque el sistema antimisil, están cayendo tantos misiles que la cúpula de hierro, que es el sistema antimisil de Israel, no está trabajando o funcionando 100%.
Como te digo, nadie está a salvo. En Gaza corren desesperados ante el aviso de Israel, mientras que las alarmas antiaéreas suenan 3 o 4 veces al día para que los ciudadanos se metan en el refugio y puedan protegerse de los cohetes.
Mamat es como un cuarto de un apartamento que tiene, vamos a decir así, el muro más grueso para si cae un misil, pues te proteja en cierta forma. Y luego tiene la ventana, una ventana de hierro que tienes que cerrar y una ventana también, una puerta también mucho más pesada, ¿okay? Y un respiradero normalmente. Eso para los edificios nuevos, los viejos te tienes que ir a las escaleras.
Estamos a unas horas de que se cumpla ese ultimátum israelí y la situación es de una gran tensión. Mira, a lo largo de toda la tarde hemos intentado en varias ocasiones establecer comunicación con Carlos Meza, que es coordinador de Médicos Sin Fronteras en Hebrón. No hemos podido hablar con él más de 2 minutos seguidos. Las comunicaciones son imposibles. De hecho, Carlos reconoce que no sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Eso sí, nos cuenta que su organización está prestando ayuda en algunos de los lugares más complejos.
Y hemos tenido que hacer muchas diligencias para poder seguir apoyando a toda la gente que desafortunadamente se encuentra en áreas remotas. Nadie puede entrar. Médicos Sin Fronteras actualmente está entrando con algunas clínicas móviles. Estas clínicas móviles pueden apoyar a toda la población.
Para que te hagas una idea, en esa franja de Gaza viven más de 2 millones de habitantes concentrados en 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. No hay que olvidar que dentro de esa población hay una minoría de cristianos, unos 1000, que están en medio de todo este conflicto.
Los residentes de allí no pueden salir de la franja de Gaza ni por tierra, ni por mar, ni por aire sin el permiso de los israelíes. Es imposible entrar a Israel e incluso para viajar a Jordania o a otro lugar, ya que los israelíes controlan todas las fronteras. Si tienes 18 o 20 años, nunca han estado fuera de Gaza y han convivido con guerras cada 2 o 3 años.
Este testimonio que has escuchado es el de Brigitte Tigge, que es la directora de Cáritas Jerusalén, y forma parte del documental Cuando Vuelva, que habla sobre cómo ser cristiano en zonas tan difíciles como Gaza o Cisjordania. Este documental forma parte de una serie para el Instituto CEU de Estudios Históricos y que ha dirigido nuestro compañero Fernando de Haro. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo es Gaza, Fernando?
Bueno, Gaza es un lugar inhumano. Así de claro y así de directo. Salir de Gaza, como dice Brigitte, es muy difícil. Yo recuerdo que cuando estuve asistí a un funeral de una persona que había fallecido porque tenía un cáncer y no podía tratarse. Es decir, para salir de Gaza hacen falta unos permisos muy especiales. La situación material es una situación muy dura porque falta de casi todo. Es verdad que luego, claro, si tienes dinero y eres extranjero, pues claro, puedes ir a un hotel y puedes ir a... Pero bueno, en el hotel en el que yo estaba, desayunar era una odisea. Pero bueno, hay sitios donde comer, pero la población... Pues cuando cruzas la valla es como si atravesases, como si retrocedieras 3 o 4 siglos. Al otro lado, en los kibbutz, pues es un mundo moderno, con coches, con una vida, con unas calles limpias. Cuando cruzas la valla, pues te encuentras con un sitio superpoblado donde la gente sigue utilizando mulos, borricos, para llevar de un lado para otro casi todo, arreglando por enésima vez coches. Esa es la situación material. Por ejemplo, las horas de electricidad son muy pocas al día. 4 o 5 horas de electricidad y nunca sabes cuándo van a ser, con lo cual pues para tener una nevera es muy complicado, para poner una lavadora es muy complicado.
Posible.
Salvo que tengas un generador, que hay que pagarlo, claro, el generador se alimenta de gasolina y hay que pagarlo. O sea que las condiciones materiales, yo estuve en un hospital y en el hospital pues es que, bueno, era un hospital porque había médicos, pero material sanitario muy poco. Y luego está el aspecto, digamos, moral o el aspecto psicológico, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, los chavales no han salido, no conocen otra cosa nada más que ese trozo de terreno muy pequeñito. Los chavales pues no tienen ninguna esperanza de trabajar, porque la mayoría de la población no trabaja, viven del subsidio, con lo malo que es eso. O sea, el subsidio, bueno, te saca del apuro, pero claro, destruye a una persona porque está sin trabajar. O sea, es muy llamativo porque ves a gente lampando en todas las direcciones, ¿no? Entonces, tanto la condición material como la condición, digamos, moral o psicológica es la de una cárcel. Es una cárcel.
Que tiene 3 entradas. O sea, tiene 3 pasos fronterizos, bueno, 2 con Israel y 1 con Egipto.
Sí, bueno, pero esta es la teoría, porque en realidad el único paso que está abierto es el de Eretz al norte, que es una especie de... es como una terminal de avión. Tú llegas allí y los controles para entrar son bestiales, los controles para salir... O sea, hay gente que entra y sale para trabajar y ese está abierto. El otro no está abierto y el de Rafah, que está en el sur, que es la entrada con Egipto, es complicadísimo salir por ahí, prácticamente está cerrado, ¿no?
Israel ha dado un ultimátum que se va a cumplir esta madrugada. Tienen que salir 1.100.000 personas, que son las personas que están en el norte de la franja. Eso es imposible, es inviable.
Eso es imposible que salgan por el paso de Rafah. Aparte, ¿de dónde van esas criaturas? O sea, vamos a ver. Es que en otros casos, vamos, yo he cubierto y he contado cómo hay movimientos de población que luego se convierten en refugiados. Los que salían de Irak o los que salían de Siria, pues iban a Líbano, iban a Jordania. Es que aquí no pueden ir a ningún lado porque lo que tienen es el mar. Y la salida a Egipto es muy difícil. Con lo cual, si empieza la invasión terrestre, vamos, es que no sé qué va a pasar con ellos. Yo he visto la última información, están desplazándose algunos, pero claro, desplazándose a ningún sitio dentro de la franja. Y luego está el mar. Pero claro, salir por mar es tan difícil como salir por tierra, porque las patrulleras israelíes están constantemente vigilando la costa. De hecho... es muy peligroso separarse un poquito. O sea, el tema de la pesca y tal hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si te separas un poquito de tierra te pueden ametrallar las patrulleras, vamos.
No me gusta hacer ciencia ficción ni política ficción, pero si Israel decide entrar en Gaza, ¿A qué estamos abocados?
Creo que eso sería o será un Vietnam, o sea que... vamos a ver, la superioridad tecnológica del ejército israelí está clara. Quiere decir, tienen las mejores armas, los mejores aviones, los mejores fusiles, y el armamento de Hamas, pues es todo reciclado, ¿sabes? Lo que le llega de Irán, lo que le llega de Siria, lo que le pillan, lo que le cogen a los soldados israelíes. Con lo cual, la superioridad es grande. Pero los israelíes tienen dos problemas. Primero, que en el combate urbano, la ventaja de la tecnología sirve para poco o para nada.
Se igualan las cosas.
Se igualan. Bueno, y Hamas tiene la ventaja de que conoce el terreno, sabe dónde hay un túnel, puede hacer una operación para embolsar a la tropa y luego, o sea, vamos a ver, porque aquí hay bastantes mitos con el ejército israelí. Las unidades de élite son formidables, pero los chavales que están haciendo la mili son tres años para los chicos. Pues son chavales muy jóvenes que están entrenados de aquella manera y que muchas veces tienen poca gana de luchar. Y la motivación, ya sabemos que en un conflicto es fundamental.
Esta semana nos cruzamos por el pasillo aquí en la radio y decíamos, ¿qué ha pasado?
Sí.
No, ha pasado una semana y todavía no sabemos qué ha pasado.
Mira, yo el sábado cuando empezó todo, no, pero ¿por dónde han salido? Porque... la salida de Gaza, ya te decía que es imposible si no estás absolutamente si no se te permite, ¿no? Yo estoy leyendo por todos lados para intentar entender qué ha pasado y lo que parece que ha pasado es que estaban muy entretenidos porque así lo quería Netanyahu con Cisjordania, estaban menos atentos a Gaza. Ha habido una combinación, parece ser, de ataque con drones a los puestos de vigilancia, de parapentes dirigiéndose muy selectivamente hacia los objetivos, porque yo la imagen primera que vimos del Bulldozer rompiendo la valla no me la creía, porque digo, hombre, si antes de que llegue a eso tienen que atravesar una tierra de nadie que está absolutamente vigilada. ¿Cómo puede el bulldozer, la excavadora, romper? Pues la ha roto la valla.
Yo llevo dándole vueltas durante toda esta semana a todo lo que ha ocurrido y he llegado a dos conclusiones. La primera, que no sé hacia dónde vamos.
Bueno, yo creo que estamos todos igual.
No sé hacia dónde vamos.
Rubén.
Y la segunda, que creo que no soy capaz de aportar nada que no se haya aportado a este conflicto en los últimos 50 años. Entonces, visto esto, lo único que creo es que esta relación Israel-Palestina es como un péndulo.
Sí, pero cada vez peor.
Sí, pero cuando está a punto de pasar algo, cuando en un sentido u otro, se rompe. Y volvemos al punto de partida.
Bueno, vamos a ver, cada vez hemos vuelto al punto de partida, pero empeorando cada vez más la situación. Porque al principio tú tenías que negociar o hablar con la OLP, bueno, la OLP al lado de Hamas son las hermanitas de la caridad, vamos.
Churchill, además.
Exacto. Pero claro, la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, ya no tiene fuerza. Entonces tiene Hamas, tiene la Jema Ismailia, tienes cada vez gente más radical, más parecidos al Daesh. Entonces, con esta gente, que son unos monstruos, pues no hay quien hable, ¿no? Entonces, o se empieza a dar algún tipo de esperanza a los palestinos, o esto irá cada vez a peor. O sea, la paz a cambio de nada no es posible.
Decía un dirigente israelí que la paz llegará cuando el pueblo palestino tenga esperanza.
Claro, es así.
Y ahí
es
estamos. Así.
Y el problema es que estos monstruos de Hamas, que estaban muy debilitados, y después de haber matado a tanta gente, van a verse fortalecidos. O sea, jamás está consiguiendo lo que quería: una gran provocación, 1,000 muertos, y ahora, al entrar el ejército israelí, si entra, lo que conseguirá será que jamás logre su objetivo.
Pues a Fernando de Aro lo escuchamos cada tarde, a partir de las 4 hasta las 7, con Pilar Cisneros. Ah, oye, permíteme un paréntesis. Sí. ¿Qué es eso de que estamos en la carrera de los Goya?
Bueno, no estoy en la carrera de los Goya. He presentado un documental, precisamente, que resume esta serie de la que tú hablabas, y ya es oficialmente uno de los candidatos. Esto no significa que esté nominado ni nada. O sea, mi documental, hay muchísimos. Pero oye, está bien, ¿no?
Bueno,
oye, haber presentado el asunto a la Academia de los Goya.
Te iré preguntando.
A la Academia de Cine.
Gracias, Fernando. Estamos a unas horas de que se cumpla el ultimátum que Israel ha dado a Hamas para entrar en Gaza en respuesta a esa masacre que cometieron los terroristas el pasado sábado. Lo que hasta ahora más ha sorprendido probablemente sea la capacidad militar que Hamas ha demostrado. Primero, por ese ataque que pilló de imprevisto a uno de los sistemas de defensa más poderosos del mundo. Y en segundo lugar, por la cantidad de cohetes que fueron lanzados hace casi una semana. Fueron cerca de 4.500 Qassam-3, de corto alcance y sin un sistema guiado. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos.
Cohetes artesanales, ¿no? De muy corto alcance, ¿no? Unos pocos kilómetros. El 3 se dice que tiene unos 15, 16 kilómetros por ahí, ¿no? No se puede estar plenamente seguro, pero es un alcance bastante pequeño, ¿no? Comparado del el arsenal menos sofisticado que tiene Hamas, ¿no? Y tienen pocos kilos de explosivos.
Estos Qassam-3 son unos artefactos que pueden provocar mucho daño. Sin embargo, es muy poco preciso, algo fundamental a la hora de intentar derribar un objetivo en un punto concreto.
La precisión, pues, para aterrorizar o para destruir edificios, pues puede ser. Para batir columnas de infantería enemiga puede tener cierta utilidad, pero como su precisión probablemente sea muy mala, pues tampoco previsiblemente tenga un efecto muy grande, ¿no?
Se calcula que cada cohete que está lanzando Hamas le cuesta unos 600 euros aproximadamente, algo que contrasta con los cerca de 50.000 que le puede costar a Israel.
La forma en la que se usó aquí fue muy impresionante, ¿no? Eso sí, poco habitual, se grabó además para hacer atrocidades como ametrallar a la gente que estaba ahí en el festival ese, ¿no? El festival de música electrónica. Y el entrenamiento lo pueden haber hecho en la propia Gaza, ¿no? O también en el Líbano, porque hay personal de Hamas en Líbano y en otros países.
La pregunta es, ¿quién está detrás de esta maniobra de Hamas y cómo se ha producido esta evolución en la forma de actuar de los terroristas? Vamos a intentar descubrirlo con Chema Gil, experto en seguridad internacional y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué diferencias fundamentales ves entre ese brutal ataque terrorista el pasado sábado hasta lo que ahora hacía Hamas?
Bueno, la metodología de Hamas no tiene nada que ver lo que ocurrió el sábado con su metodología habitual. No se parece en nada. Yo creo que es una acción concertada, que está dotada de estrategia y de táctica, que no es posible prepararla en 48 horas. Quiero decir que hay una preparación muy a fondo. Y conforme han avanzado las horas, hemos podido observar y darle una cierta verificación a imágenes de cómo fue todo el planeamiento el ataque del sábado. Para mí, y es una opinión personal que someto a criterio mejor fundado, pero para mí, desde luego, hay actores exógenos que han participado en la preparación de la acción del sábado y seguramente, en mi opinión, tienen mucho que ver con Irán y Qatar.
Eso te iba a decir, vamos por partes. Primero, en esta evolución de Hamas, ¿se están acercando al modus operandi de otros grupos terroristas, como por ejemplo Daesh?
Sí, absolutamente. Es decir, toda la conducta más abyecta que hemos visto y que desgraciadamente hemos tenido que verificar en algún momento de determinados ámbitos, nos conecta perfectamente, de forma extraordinaria, con todo lo que hemos visto hacer a Daesh en el conflicto de Siria e Irak. Degollamientos, matanza de niños, en definitiva, han ido a causar el máximo pánico y terror, el máximo nivel de desconcierto. Por lo tanto, la respuesta de Israel, desde luego, va a ser muy, muy contundente. De hecho, ya hoy podemos decir que se han producido las primeras entradas a territorio de Gaza con blindados y con fuerzas especiales por parte de Israel.
Eso te iba a decir, que ahora estamos pendientes de la respuesta israelí. Hoy ya han dicho que se han producido esas primeras entradas. Hablan que estaban intentando recabar pruebas, buscar rehenes. ¿Es solo el inicio?
Yo creo que sí. Yo creo que lo ocurrido el sábado es de tal nivel de crueldad, es que es inadmisible para un pueblo como el judío el que no haya una respuesta absoluta y totalmente contundente contra Hamas. Yo creo, de verdad, sinceramente, que mientras los palestinos no se enfrenten a los terroristas que dicen que les representan, ciertamente este conflicto va a durar mucho tiempo. Y yo pienso en el punto de inflexión que supone, por ejemplo, lo digo por, permítaseme el símil y manteniendo las distancias, pero pienso en el momento de inflexión que supone el asesinato de Miguel Ángel Blanco y que la gente no tiene miedo y va a por la gente de ETA, y va a las irrecotabernas, incluso a meterles fuego. Es decir, mientras los palestinos no tomen conciencia de que quienes les someten a estas circunstancias son el propio Hamas, respondiendo a intereses exógenos absolutamente a la situación, y Surá en el norte, en Cisjordania, mientras los palestinos no tomen conciencia de eso y hagan, se enfrenten a ese terrorismo que dice representarles y defenderles, ciertamente pues la Autoridad Nacional Palestina no sirve para nada, absolutamente para nada, y estas situaciones, pues yo creo que además van a avanzar. Y esto tiene además una expansión en el mundo yihadista, en el resto del mundo, muy importante, porque lo hemos visto ahí mismo, ¿no? El asesinato de un profesor en Francia por parte de un elemento radical, por cierto, que había sido intentado ser expulsado de Francia por las autoridades y que determinadas ONGs salieron en su defensa, y ahora ha terminado matando, degollando a un profesor. Quiero decir que debemos saber que lo que allí sucede tiene efectos aquí, y no hay nada que estimule más a los que ya han entrado en el camino de la radicalización y de la determinación criminal yihadista que acontecimientos como los que estamos viviendo.
¿Qué puede suponer entrar en Gaza? Porque es ir a una guerra de guerrillas, y es cierto que Israel tiene 300.000 soldados esperando, pero es ir puerta a puerta, casa a casa.
El combate urbano es lo más difícil. Lo comentabais antes con el compañero Guillermo Pulido, que es un magnífico analista español, os lo podrá confirmar, y todos los que nos desenvolvemos en este mundo sabemos que el combate urbano es lo que más desgasta, lo más difícil, el puerta a puerta. ¿Por qué? Porque vamos a tener francotiradores desde edificios, vamos a tener IEDs puestos en cualquier sitio para la matanza o el asesinato de soldados israelíes. El combate urbano es muy, muy, muy complicado. Y además las salidas de los palestinos, que no quieren saber nada, incluso con el propio terrorismo de Hamas, la verdad es que es absolutamente, lo habéis descrito perfectamente, es absolutamente difícil, muy complicada. Porque ni siquiera países musulmanes están dispuestos a hacer una acogida de los que traten de huir del escenario bélico. Egipto no está por
Egipto ha cerrado
en la disposición de recibirlos.
Ha cerrado el único paso fronterizo por el que pueden huir.
Exacto.
Y la última, Chema, si Israel entra, ¿habrá respuesta de esos actores secundarios que están patrocinando a los terroristas?
No lo tengo claro. Yo creo que hay bastante cobardía institucional y demás en el escenario de la región. Me ha llamado mucho la atención que, bueno, esto se produce, entre otras cosas, para dinamitar los acuerdos de Abraham, que estaban a punto de firmarse entre Arabia Saudí, Israel, el Eje, tal. Emiratos Árabes ha lanzado un mensaje muy claro. Le ha advertido a Siria que bajo ningún concepto va a aceptar que apoye militarmente a Hamas ni a Hezbollah. Por lo tanto, vemos un escenario en la región, en fin, como siempre, muy, muy, muy desconcertante, pero lo cierto y verdad es que Irán no quiere perder esa hegemonía que tiene en la región. Arabia Saudí ahora mismo se ve concernida por la cuestión islámica, por la pátina religiosa de todo este conflicto, pero lo cierto y verdad es que hemos tenido al menos la voz clara de Emiratos Árabes Unidos, que le ha dicho a Siria que entrometerse en este territorio apoyando a Hamas no va a ser permitido por su parte. Por lo tanto, hemos de mantener la esperanza abierta, pero ya sabemos que este conflicto empezó en el año 48, digo el conflicto contemporáneo, ¿no?
Sí.
En el año 48 las sucesivas guerras han servido para causar mucho sufrimiento, pero la verdad es que han sido ganadas todas por Israel.
Pues Chema Gil, experto en seguridad internacional, muchísimas gracias por ofrecernos ese análisis de lo que es a día de hoy la organización terrorista Hamas, cómo ha cambiado su forma de operar, su modus operandi y sobre todo por dónde puede ir la situación en la región. Chema, muchísimas gracias.
Solo añadiría una cosa, me permite, solo
sí,
30 segundos. Por favor, es necesario que el gobierno español, los actores que participan del gobierno español, no tengan mensajes tan absolutamente diferentes, porque la posición internacional de España se debilita. Ni siquiera teniendo la presidencia de la Unión Europea estamos contando dentro de las respuestas que están dando la comunidad internacional, y eso es preocupante. Por lo tanto, no pueden haber versos sueltos tan absolutamente desconcertantes por parte del gobierno español. Lo siento por Sumar, lo siento por Podemos, pero miren ustedes, este es un asunto muy complicado que no se soluciona con recetas de barra de bar, como estamos oyendo por parte de esos grupos políticos.
Pues Chema Gil, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Quedan pocas horas para que termine el ultimátum de Israel sobre Gaza, mientras que por el momento se siguen produciendo ataques entre ambos bandos. Miles de muertos, miles de heridos, en un conflicto que tiene pinta de que va a recrudecerse en los próximos días. Llega Jorge Bustos para poner la firma. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La verdad es que el ultimátum de Israel a Gaza para que abandone el norte de la franja en previsión de un ataque, de una operación militar o de una invasión terrestre, todavía no sabemos los detalles de cómo se va a realizar esa operación militar, va a marcar los próximos días, las próximas semanas y quizá los próximos años. Israel tiene, lo vamos a decir una vez más, todo el derecho a defenderse porque lucha por su propia supervivencia y porque la maniobra de Hamas asesina, la masacre terrorista, persigue el exterminio del Estado de Israel. Pero también tiene que meditar una cosa porque le compete una superioridad moral que no tiene precisamente su enemigo. Como democracia, como pueblo de libertad y como pueblo responsable democráticamente de la vida no solo de sus propios habitantes, sino incluso de los vecinos que no han alcanzado su nivel civilizatorio, debe valorar si la respuesta alimenta el propio antisemitismo que persigue Irán. Es decir, si ante nuestros ojos, ante los ojos del mundo, la respuesta de Israel sirve para aumentar las dosis de antisemitismo que hay ya en la opinión progresista, vamos a llamarla entre comillas progresista del mundo, entonces Irán habrá conseguido exactamente el objetivo que perseguía. Por eso esperamos que Israel ejecute sus operaciones militares con la inteligencia suficiente como para acompañarlas siempre de la necesaria pedagogía democrática.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Se puede decir teléfono o celular, ordenador o computadora. Puedes decir autobús, camión o colectivo, maletero, baúl o cajuela. Puede ser un follón o un bochinche, frigorífico o heladera. Se puede decir de muchas formas, porque compartimos uno de los idiomas más ricos del mundo. Este 14 de octubre celebrémoslo con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que la subida del IPC entre agosto y septiembre ha sido de 9 décimas. La inflación escala en nuestro país hasta el 3,5%. No teníamos un incremento tan grande desde el mes de junio del año pasado y bien que lo hemos notado. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Por qué esta subida?
Bueno, hay un problema enquistado con los alimentos, eso ya lo sabíamos, pero se ha puesto de manifiesto en esta nueva subida de la inflación, del IPC, porque esos alimentos siguen creciendo a un ritmo superior al 10% en este momento y lo llevan haciendo por encima de esa cifra durante 18 meses, o lo que es lo mismo, año y medio. Lo que más sube, por supuesto, todos los hemos notado, hemos hablado de ello, el aceite de oliva, que es un 67% más caro, pero también el azúcar, un 41%, o las patatas, un 20%. Pero es que por encima del 10% también sube la carne, los huevos, la leche o los cereales. Todos productos esenciales en la cesta de la compra de los hogares españoles.
Abre la nevera.
Claro, eso es lo primero que te encuentras. Pero no solo esto. Es verdad que sí, que los alimentos suben mucho, pero estamos pagando ya más por la electricidad, un 38% más que en agosto, o un 23% más por el gas. Y por subir, suben hasta los paquetes turísticos, que también llama la atención, esos que cogemos en vacaciones, hasta un 15%.
Esto es solo un ejemplo de lo que más sube, y lejos de contenerse, el incremento va a ir a más hasta final de año.
Claro, es que hasta diciembre la lista de la compra va a encarecerse aún más. Lo confirma Raymond Torres, que es de Funcas.
Todo ello debería redundar en, bueno, una inflación que en términos, digamos, medios promedios para el conjunto del 23 se situaría en el 3,8%. Para final de año, en diciembre, en el 4,8%, como decía antes, un nivel cercano al 5%.
Son cifras que maneja Funcas, pero también la mayoría de organismos, por ejemplo, bueno, tanto nacionales como internacionales. El Banco de España, sin ir más lejos, que sitúan la inflación en nuestro país en más del 4% para el año que viene. Por eso, Rubén, hoy desde los sindicatos han pedido al gobierno, ojo, que intervenga. Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras.
La evolución del precio de los alimentos, aunque modera su incremento este mes, continúa siendo muy preocupante y es necesario y es imprescindible que los poderes públicos intervengan.
No especifican, eso sí, si no. La idea sería topar, limitar el precio de algunos alimentos, pero tiene toda la pinta de que va un poco por ahí.
A pesar de esto, la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía en alimentos, cayó 3 décimas con respecto al dato de agosto.
Y permanece en el 5,8%. Es la única parte, si la podemos llamar así, positiva de este dato confirmado del mes de septiembre del IPC. Y la buena noticia también es que esta inflación subyacente sí que va a ir en descenso. Esta sí que sí, lo confirma el propio Raymond Torres.
El IPC subyacente, por su parte, como consecuencia de los alimentos elaborados, estaría todavía por encima del 6% en el promedio del año. Y en el entorno del 4,5 para diciembre.
Bueno, esa caída de 3 décimas, Rubén, que es un pequeño alivio, a pesar de que, como siempre decimos, y hay que recalcarlo cada vez que pasa esto, no significa eso que bajen los precios, sino que moderan su subida.
Sí, es un pequeño matiz que es importante. Para subidas, la del aceite de oliva. Este producto se ha encarecido en los últimos años un 147%. O sea, es una pasada. Y la tendencia al alta va a continuar, al menos por ahora. Hoy el Ministerio de Agricultura ha cifrado el número de toneladas de este producto que ha generado la pasada campaña.
Claro, aquí está una de las claves, Rubén, de todo esto. Las existencias finales se han situado en las 247.000 toneladas, un volumen junto con las importaciones que permitirá, al menos eso es lo que dice el gobierno, atender las necesidades de los mercados durante los primeros meses de la nueva campaña, la del 23-24, y que comenzó hace apenas 13 días, el 1 de octubre. Como te digo, eso es lo que apunta el Ejecutivo. Otra cosa serán los precios, porque las primeras estimaciones de la presente campaña sitúan la producción española en 765.000 toneladas. Eso es un 15% más que la anterior al completo, pero, ojo, y aquí está la clave, un 34% por debajo de la media de las últimas cuatro. Entonces, de ahí lo de que el precio de aceite de oliva pues no tiene pinta de que vaya a bajar.
Es lo de la ley de la oferta y la demanda. Es tan sencillo como eso. Si no hay aceite, pues el que haya se va a encarecer. Más subidas. Mañana la luz nos vuelve a dar un sustito, ¿eh? La vamos a pagar por encima de los 135 euros el megavatio hora. Es casi un 14% más que hoy y su nivel más alto desde principios de marzo. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este precio viene empujado por una menor generación de las renovables. Además, ha subido el precio del gas, que ahora mismo supera los 48 euros el megavatio hora, un 38% más que hace una semana. Roberto Cabero es experto energético.
El problema viene de la situación geopolítica. Tenemos ahí un problema y ese problema repercute en los mercados. Y el mercado de la energía es muy volátil.
Este incremento de los precios está provocando que paguemos más por los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. El precio máximo de 143 euros el megavatio hora se registrará entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde con 108 euros. Aún así, la luz es un 34% más barata que hace un año y sigue sin aplicarse el tope al gas, aunque sí que se espera que los precios se mantengan altos durante todo el mes.
La luz, el aceite de oliva y los carburantes son los impulsores de la inflación el pasado mes de septiembre. Y ojo, porque hoy de nuevo el petróleo ha vuelto a subir por la escalada en este conflicto entre Israel y Hamás. Va a ser una constante.
Bueno, pues ahí está una de las claves, Rubén. El barril de Brent, el referente en Europa, otra vez está rondando los 89 dólares y pone rumbo a su semana más alcista desde el mes de abril. Esa tensión geopolítica en Oriente Próximo hace que aumenten las posibilidades de que haya problemas de suministro de crudo a corto plazo y, por tanto, menos oferta. Como venimos diciendo, la clave va a estar en los diferentes actores que puedan terminar participando en este conflicto. Pensamos en Irán, en Egipto, que son dos países que controlan, por ejemplo, Estrecho de Hormuz o Canal de Suez. Entonces, ahí sí, la economía mundial se va a ver de nuevo golpeada como tras la invasión de Ucrania. Ante la inestabilidad que puede suponer un conflicto a mayor escala, pues ¿qué necesitamos? Buscar alternativas. Santiago Carbó es el director de Estudios Financieros de Funcas.
Lo normal es buscar en otros productores, ¿no? Aunque no hayas tenido tradicionalmente una relación con ellos. Entonces, evidentemente, esa es la principal vía, ¿no? Buscar Nigeria, Venezuela, donde lógicamente puedas tener una fuente de combustibles derivados del petróleo que no te encarezcan tampoco enormemente la situación.
Y ojo, porque no son pocos los expertos que apuntan también hacia otro lado, no solo el petróleo, el gas. Y es que se está llevando el protagonismo el crudo, pero el gas natural y sobre todo su escasez tras cerrar el grifo ruso es el que puede ser el otro gran problema derivado de esta escalada en Oriente Próximo.
Todo está relacionado, sí. Y la verdad es que el panorama empieza a complicarse más. En los últimos días ha saltado la alarma sobre el futuro de las calderas de gas natural. Es un sistema de calefacción que en España utilizan más de 8 millones de hogares, pero que Europa ha aprobado recientemente una directiva que ha llevado a muchos consumidores a preguntarse si es que se van a prohibir. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, te voy a hacer una pregunta porque tengo a mi abuela un poco histérica. ¿Nos pueden obligar a cambiar las calderas de gas natural?
Bueno, lo que hay realmente es una normativa aprobada a finales de septiembre que prohíbe a los gobiernos que subvencionen desde 2026, es decir, desde el año 2026, la instalación de calderas de gas natural para lograr la descarbonización. De hecho, el gobierno español no ha incluido esas ayudas en el nuevo plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en ningún caso ya se ha dicho que se está prohibiendo o que se vaya a prohibir su uso. Vamos a escuchar a Joan Batalla, que es presidente de la patronal del gas, Sedigas.
Uno, si mira lo que son los contenidos de las más de 100 páginas de la directiva de eficiencia energética, insisto, ni prohíben ni fijan fechas límite para la eliminación de las calderas.
O sea, que hay ahora mismo 8 millones de españoles respirando, porque como no se prohíbe, en fin. Pero sí que hay, Susana, un gran debate en Europa sobre el uso de combustibles fósiles, sobre cómo reducirlos para cumplir con el compromiso de rebajar las emisiones un 11% de aquí al 2030. Sí. ¿Y hacia dónde van esas recomendaciones?
Pues ese, verdaderamente, Rubén, es el debate. Ahora mismo se está negociando en las instituciones europeas una nueva regulación sobre eficiencia energética en los edificios. Y esta es la que va a dar verdaderamente las directrices sobre el uso de esos combustibles en las calefacciones. Hay que decir que el debate está siendo muy intenso. No obstante, desde Sedigas insisten, no hay que cambiar las calderas ni ahora ni a medio plazo.
Nadie tiene que preocuparse porque no se va a tener que cambiar sus equipamientos ni ahora ni en los próximos años, lo cual no quita el tema de que tenemos que avanzar en la descarbonización de los sistemas de calefacción.
Lo que está en la lista de regulación, Susana, son los combustibles, claro, no tanto la tecnología, es decir, las calderas, las actuales, sí estarían preparadas para esos gases renovables, pero hay una pregunta en el aire, ¿hay otros combustibles que se podrían utilizar con esas mismas calderas?
Pues sí, Iván, son los biocombustibles, hablamos del hidrógeno verde y del biometano. Las actuales calderas están preparadas para ello, eso nos dicen los técnicos, los especialistas. No haría falta cambiarlas, tampoco cambiar tuberías ni instalaciones en las casas. Y además, en España, esta es una buena noticia, hay un gran potencial para la producción de biometano.
Si aprovechamos todo ese potencial de biometano, que lo apunta la propia Comisión Europea, podríamos descarbonizar toda la demanda de calefacción en España sin tener que adecuar ni un solo equipo. Eficiencia en costes, con los mismos equipos que ya están preparados para una molécula renovable.
¿Y qué es el biometano? Nos preguntamos. Bueno, es un combustible verde que se obtiene a partir de biogás y este se produce por la descomposición de la materia orgánica que está en los residuos urbanos, en las aguas residuales y los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
Y aquí hacen falta plantas, imagino, para su transformación. ¿Y ya se están desarrollando en España?
Pues la verdad, Rubén, es que estamos bastante en mantilla. Fíjate, estos son los datos. Hay 12 plantas operativas en España, pero en Francia hay 600.
Vaya.
Y están cubriendo ya además el 20% de las necesidades. En Dinamarca, si nos vamos a Dinamarca, pues ya quedamos peor, porque se está cubriendo el 40% de sus necesidades.
Y si hablamos de alternativas, Susana, ¿las hay para las calderas de gas natural? Porque es verdad que en España se utiliza tanto en las casas privadas como calefacción individual, también en las comunidades de vecinos para la calefacción central, pero es verdad, cada vez se ven más, en los últimos años han proliferado esas placas solares, sobre todo porque además hay muchas ayudas, muchas subvenciones, y parece que se está poniendo de moda la aerotermia.
En el norte de Europa pues hay un gran boom de instalaciones de bomba de calor o de esa aerotermia. Por ejemplo, en Noruega, en Finlandia, en Suecia o Estonia. Pero países de nuestro entorno han planteado ya serias dudas. Primero, por su coste. Todos sabemos que los nórdicos tienen una renta bastante más alta. Y estas instalaciones rondan los 20.000 euros por hogar. Y segundo, por el sistema de edificación. Aquí edificamos más en vertical y además estos aparatos necesitan mucho más espacio. Más datos. Pues Francia ha dicho que no va a prohibir las calderas de gas. Y en España el gobierno tampoco está de momento por la labor.
Bueno, pues una decisión la que tomen las instituciones europeas, que como siempre, ¿qué va a pasar? Pues que va a afectar a nuestro bolsillo. Y hay que tener en cuenta también los precios de las energías, de la luz, del gas, del nuevo biometano, que esto enseguida se pondrá por las nubes, tal y como están las cosas. En fin.
Seguro, dale por seguro, ¿eh?
Claro, hay que hacer cálculos. Hay que sacar la calculadora para ver por dónde queda esto. Bueno, tranquilidad, que no hay que cambiar las calderas del gas.
De momento, hoy no, y el mes que viene tampoco. Y parece que en dos años parece tampoco, porque además ya sabemos que los debates en Europa tardan bastante.
Se prolongan. Gracias, Susana.
A ti, hasta luego.
Como cada viernes, vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Qué puente estamos pasando todos aquí, ¿eh? Más entretenido.
Sí, trabajando, es maravilloso.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, este viernes, si te parece bien, vamos a centrarnos en tendencias de inversión. Vivimos tiempos inciertos, complicados, una guerra en Europa, guerra en Oriente Medio, por donde pasa más del 20% del petróleo mundial solo por el estrecho de Hormuz, lo citabais ahora. Llevamos años con la inflación desbocada. Pues para los que tienen dinero, ¿qué activos, según los expertos en inversión, no olvidemos que son expectativas, que pueden fallar, qué activos pueden dar rendimiento?
Normalmente lo que se dice es que en tiempo de crisis el refugio es el oro.
Y el precio de la onza, que es lo que cotiza en los mercados de materias primas, roza los $1,900. Esta última semana ha sido la mejor en el año desde marzo para el oro. Depende mucho de la cotización del dólar. Esta última semana ha sido buena, pues porque se espera que acabe la subida de tipos de interés en los Estados Unidos. Hay mucho debate en el seno de la Reserva Federal. Por tanto, el billete verde, el dólar, se va a debilitar. La incertidumbre que genera la guerra en Oriente Medio tras ese ataque de Hamas sobre Israel, pues hace el resto.
Ha subido mucho, Ana, en los últimos días. No sé si continuará.
Pues mira, Bank of America decía en 2020... que en el año 2022 llegaría a los $3,000. Le faltan 1,000. No ha llegado, por supuesto. Pero en lo que va de año, el oro ha subido un 15% y en el último lustro se ha encarecido un 50%. Así que no está mal. Pocas inversiones aportan un rendimiento así, por no decir ninguna. El valor del oro es que es inmune a la inflación. Dicen que si pagáramos un traje de caballero en oro hoy en día, valdría lo mismo que uno en la antigua Roma. Es decir, mantiene el poder adquisitivo. Que hay demanda, eso está clarísimo. Una gran cadena de distribución de los Estados Unidos, Costco, que tiene también algún centro ya por aquí por España, ha puesto a la venta pequeñas barras de oro. Ha sido tal la demanda que ha limitado la compra a 2 por persona. La plata ha subido también esta semana, más de 1.5 puntos, pero el platino y el paladio son un poquito más baratos.
Mira que tener que limitar la venta a 2 lingotes por persona es una pista
de onzas, son barritas más pequeñas.
Bueno, a 2 onzas es una pista de por dónde van las cosas.
Sí, sí.
También ha subido el petróleo esta semana, Ana.
Y seguirá caro. Hay 3 escenarios sobre la mesa. Si el conflicto sigue en los márgenes en los que está en este momento, el barril se va a mantener por debajo de los $100, según los analistas de XTB. Si Irán acaba involucrándose, superará esa cota. Si entran en él todos los países árabes, como la guerra del Yom Kippur, se va por encima de los $150. Gastaremos más en energía, pero si invertimos en petróleo, que de eso estamos hablando, de la inversión, podemos ganar dinero. ¿Cómo? Hay fondos de inversión específicos que destinan el 75% de su patrimonio a renta variable, acciones de empresas, y de ese 75%, la mitad tienen que ser siempre empresas energéticas.
Ya, pero la clave, Ana, es si dedicadas a los combustibles fósiles o a las energías renovables.
A ambas. Ah. Dicen en el mercado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es más, si un activo ha subido mucho, quizá tendríamos que plantearnos que no tiene más recorrido. Dicho esto, a modo de prevención, os diré que los fondos que invierten en energía tradicional, gas o petróleo, han subido más de un 9% en lo que va de año, de media. Y en los 3 últimos años, cerca de un 170%, más que el oro. A lo mejor por eso llamamos al petróleo oro negro. Los fondos que invierten en energías alternativas este año han caído cerca de un 24%. Y si miramos a los 3 últimos años, suben, pero es una subida de poco más del 5% que se la ha comido la inflación.
¿Hay modas en los mercados?
Sí, mira, por ejemplo, ahora es muy importante, y hemos hablado aquí de ello en esta sección, la inversión ESG, inversión centrada en empresas sostenibles que desarrollan proyectos de responsabilidad social corporativa. Hay firmas de inversión que ya no apuestan dinero en empresas, por muy rentables que puedan llegar a ser en su negocio tradicional, que no cumplan con esos criterios ESG que marcan el código ético. Y no lo olvidemos, la demanda y la oferta, donde se cruzan, marcan precio. Por tanto, puede haber empresas muy rentables, infravaloradas, y empresas menos rentables, pero muy sostenibles, que generan demanda, que pueden estar incluso sobrevaloradas.
¿Pero eso tiene sentido o no? Porque
está dirigiendo la inversión a sectores determinados. Es relativamente reciente esa forma de invertir para poder evaluar el resultado. Dicen que en bolsa se mide a 10 años, más o menos, pero hay clientes que lo demandan. Además, hay otras formas de inversión, y también por modas, que tienen menos fundamento, como la inversión meme.
¿Eso qué es?
Como los memes estos, sí, que nos llegan por el WhatsApp. Pues es inversión basada en lo que se pone de moda en redes sociales, que ve tú a saber si es bueno, malo o regular, pero está de moda. ¿Tú te acuerdas, Rubén, de las Matildes?
Nos acordamos de las Matildes por lo que hemos leído, porque somos jóvenes, ¿verdad, Ana? Lo hemos leído en los libros.
Sí, son las acciones de Telefónica. Esto es de los tiempos de la dictadura, ¿eh? Se pusieron de moda gracias a una campaña publicitaria en la que una mujer que se llamaba Matilde intentaba convencer al personal para que comprara acciones. Ojo, porque cuando todo el mundo está comprando, cuando está a pie de calle, las manos fuertes, los grandes fondos, bancos de inversión, son las que están vendiendo. Cuando salen los grandes, los pequeños se quedan a veces colgados en muchas ocasiones porque no pueden deshacerse de su inversión o no pueden hacerlo a los precios a los que han comprado.
O sea, son inversiones por moda.
Sí, ahora está de moda también invertir en divisas especulativas, por ejemplo, monedas digitales, piezas únicas. Cuidado también, porque si es algo muy raro, muy exclusivo, luego no hay mercado. A lo mejor tienes que quedártelo aunque no te guste. Y hay otra forma de inversión que se llama SPAC, que también está de moda, al parecer, en los foros de inversión. Hay entidades que captan dinero, lo invierten en empresas que no están cotizadas. Ojo también aquí para los novatos, porque no hay información sobre esas empresas que esté visada por los organismos oficiales, como la Comisión del Mercado de Valores, porque tal vez no podamos recuperar la inversión. Hay apuestas solo para expertos y, en algunos casos, expertos amantes del riesgo.
Hay muchas opciones, está también la deuda pública, pero, en fin, ya iremos poco a poco desgranando, porque es muy interesante. Lo que es interesante siempre es ver a Ana Samboal los domingos en 13 a las 10 de la noche en El Cascabel, edición domingo. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana a todos.
Gracias, Ana.
Adiós.
Y todos los viernes aparece por aquí el teniente general Miguel Alcañiz para hablarnos de valores y de recursos humanos.
Hoy hablamos de la pérdida de autoridad. La primera noción de autoridad en nuestras vidas la encontramos en la familia. Los padres son una autoridad para sus hijos. El educarlos en el sentido común, el saber premiar y castigar, el saber decir no, el huir del coleguismo, el no tolerar la falta de respeto y el acostumbrarlos al esfuerzo son los cimientos de nuestra educación como personas. La siguiente etapa es el colegio. Al profesor le debemos un respeto por su dignidad de persona y por la vital tarea que desempeña en nuestra formación cultural. La fase en la que nos percatamos de la crisis de autoridad es al observar la vida política. Miren, la juventud siempre ha sido rebelde. Hace 2000 años Sócrates decía de la juventud ateniense: es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a los mayores y trabaja poco. La percepción actual es similar. Para recuperar la autoridad social, los padres deben ejercer de padres, los maestros de maestros y los políticos de verdaderos servidores públicos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos", pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectar.